Homilía dominical número 439 en el domingo del bautismo del Señor. Jesús, Salvador de todos. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 7 de enero de 2018. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el sábado 6 a las 6 de la tarde. Celebrante Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Isaías capítulo 42 versículos 1 al 4 y 6 al 7, de los Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículos 34 al 38 y del Evangelio de San Marcos capítulo 1 versículos 7 al 11. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: este es mi siervo a quien sostengo, mi elegido, en quien tengo mi complacencia. He puesto en él mi espíritu para que muestre a las naciones que hago justicia. No gritará, no levantará la voz, no irá vociferando por las calles, no quebrará la caña ya doblada, no apagará la mecha que arde débilmente. Probará que sí hago justicia, y sin ser débil él mismo ni doblarse. La implantará en la tierra. Los países del mar esperan su enseñanza. Yo, el Señor, te llamé para traer la libertad. Yo te tomé de la mano, te formé y te destiné a ser instrumento de la alianza con mi pueblo, luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos y sacar a los presos de la cárcel, del calabozo a los que viven en tinieblas. Palabra de Dios. En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. En el Jordán se oyó la voz, oh Padre, la voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre. El Dios de la gloria hace oír su trueno, y en su templo se oye un grito unánime: ¡Gloria! Y en el trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como Rey eterno. En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En la casa del centurión Cornelio, tomó Pedro la palabra y dijo: ahora comprendo claramente que Dios no hace discriminaciones, sino que acepta con agrado a todos los que le temen y practican la justicia de cualquier nación que sean. Vosotros ya conocéis el mensaje que envió al pueblo de Israel, comunicándole la noticia de la paz que traería Jesucristo, como Jesucristo de todos los pueblos. Ya conocéis ese acontecimiento que trascendió a todo el territorio judío y que había tenido sus comienzos en Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a cómo ungió Dios a Jesús de Nazaret, llenándolo del Espíritu Santo y del poder. Así pasó él haciendo el bien y curando a todos los que estaban bajo el dominio del diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios.
Aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia Él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
El ciclo de Navidad litúrgico de este año, pues como hemos visto, no nos da casi tiempo a nada. Prácticamente se acaban de abrir los regalos del Día de Reyes. Todavía yo venía de camino a la parroquia y estaban los niños por ahí corriendo sus bicicletas. Y ya yo iba a ir a celebrar la misa del domingo del bautismo del Señor. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Como que no hay tiempo, todo ha sido juntito, pues. Y es lo que toca, porque a fin de cuentas, como se ha explicado ya en varias ocasiones, pues depende de los días del año, cuando caen, en referencia a los domingos. Y en este caso particular, este año, pues ha sido realmente extraordinario en términos de la cercanía de todas estas fiestas a los domingos, ¿verdad? Recordarán que tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero fueron lunes. Y entonces luego nos cae el 6 de enero, sábado. Así que fueron tres fines de semana seguidos donde las grandes fiestas litúrgicas del tiempo de la Navidad están unidas al domingo. Eso que significaba para nosotros como fieles, que venimos el domingo a la misa y al otro día ya estamos de nuevo en la misa porque estamos celebrando otro acontecimiento grande. Y a veces hasta se nos confunden, ¿verdad? Porque entonces uno llegaba a la misa del domingo y celebraba la Sagrada Familia y pensaba, bueno, pero ¿a qué misa tengo que ir para celebrar a Santa María, Madre de Dios? Y algo así pasa el día de hoy también, ¿verdad? Llega la Epifanía y termina la Epifanía y ya vamos a celebrar el bautismo del Señor. Hasta cierto punto es extraño porque uno estuvo escuchando estas lecturas, el niño Jesús, los Reyes Magos y el bebé, y ya lo están bautizando en el Jordán y uno se queda, ¿pero qué pasó aquí? ¿Cuándo creció? No me dijeron. Era todo como que rápido en la liturgia de este año. Y tanto así que, de hecho, el tiempo de Navidad pues termina para la iglesia con la fiesta del bautismo del Señor. Así que el día 6 es la Epifanía y el 7 ya está terminando el tiempo de Navidad, cuando podría haber durado un poquito más. ¿En qué sentido? En que la manera de definir o de saber cuándo es el domingo del bautismo del Señor es que es el domingo después de la Epifanía. Así que si la Epifanía hubiese caído un miércoles, pues todavía nos quedaban 3 o 4 días para correr las bicicletas. Pero nada, aquí fue todo así rapidito. Y así también en nuestra reflexión. Es como que medio complejo, ¿verdad? Porque uno en un momento dado está meditando en lo que es la Epifanía del Señor. Y ahora lo que tiene que significar entonces esta fiesta del bautismo del Señor para el año, para el ciclo ordinario que comienza y para el tiempo que comenzamos a vivir ya luego de las vacaciones propias de la Navidad. Y a mí me parecieron muy interesantes estas lecturas, particularmente la segunda lectura, la del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y quisiera repasar lo que sucede, estamos en el capítulo 10, y nos da una introducción, nos dice en la casa del centurión Cornelio, Esto simplemente para ponernos a nosotros en, como que ponernos en el contexto del lugar. Al decirnos que es el centurión Cornelio, pues ya se nos está diciendo que Pedro está visitando la casa de unos paganos. No son judíos. Era un centurión romano. Y que por lo tanto, ahora allí, por distintas cosas que han pasado, va a decir San Pablo: ahora comprendo claramente que Dios no hace discriminaciones, sino que acepta con agrado a todos los que lo temen y practican la justicia de cualquier nación que sea. ¿Y por qué les digo que me pareció interesante que nos pusieran esta lectura? Y si nos fijamos al final, nos va a recordar el bautismo del Señor, y uno puede decir, ah, pues claro, porque nos está recordando el bautismo del Señor al final. Pero lo que pasa es que al principio lo que nos está recordando es la Epifanía. Porque la Epifanía, lo que celebramos es que el Señor acepta con agrado a todos los que le temen y practican la justicia de cualquier nación que sean. Y esos eran los que simbolizaban los magos de Oriente cuando llegan a Belén a adorar al niño. Cuando celebrábamos la Epifanía, estábamos celebrando a Dios que acepta la adoración de todas las naciones, pero no solo eso, no es que las acepta, es que se les manifiesta, se les da a conocer. Y en la iglesia, esa conciencia de que Dios está manifestando a todas las naciones tuvo que crecer. Al principio los apóstoles no necesariamente tenían clara la idea de que el mensaje de Jesús era de hecho un mensaje universal y de que la iglesia no era solo restaurar al pueblo y a la nación judía, sino que iba a cruzar esas fronteras. Pero muy prontamente la acción del Espíritu ayudó a la iglesia a entender que su misión era universal y que de hecho había que predicar el Evangelio a todas las naciones porque Dios quiere que todos conozcan su verdad, puedan acercarse a Él y puedan vivir según su voluntad. De tal manera que ya entre la Epifanía y el bautismo del Señor, lo que nos están diciendo es ese Señor que recibió el Espíritu en el Jordán, ese que fue enviado, ese que recibe el Espíritu, ese que es el Hijo de Dios, es el Salvador de todos. Nosotros incluso ahora, hoy, al escuchar en la profecía, que se escucha en varios momentos en el año, y que a mí también me gusta mucho esta imagen que habla de aquel que llega y que no viene a como que a liquidar lo débil. Hay dos imágenes, hablan de que la caña torcida o la caña cascada, estillada, no la partirá, o la llama que está débil. Yo me conozco la traducción española, decía el pábilo vacilante, y eso se me ha quedado siempre en la cabeza, ¿verdad? De tantas veces que la escuché, pero en la traducción nuestra es la llama que arde débilmente. Y esa llama que arde débilmente es como cuando una vela ya está al final, o como cuando a un quinqué se le está acabando el gas. Y entonces lo que queda es como que un puntito, una llamita bien pequeña, o la vela, pues ya lo que queda es casi casi un puntito y parece que se va a apagar. Y entonces la tentación que uno tiene en ese momento, ¿cuál es? De acabar de soplarla para que se apague, que no se quede ahí vacilando. La imagen de la vara torcida o estillada a nosotros no nos suena mucho, pero solía suceder en el ambiente específico de los pastores en el pueblo de Israel y en los tiempos de Jesús, que con frecuencia los pastores van a utilizar una vara como cayado. Y de hecho utilizaban dos, porque utilizaban una también para hacer ruido y guiar a las ovejas. Por eso es que el Salmo dice: tu vara y tu cayado me sostienen, porque son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que en ocasiones el pastor buscaba donde estaba, pues, o la vara que le pudiera servir. Entonces, cuando encontraba una que estaba estillada, pues para que nadie la cogiera, para que nadie se accidentara, como ya era inútil, pues lo que se hacía era acabar de romperla. Ese es el punto, esa es la imagen. Mientras que el profeta lo que está diciendo es que no la va a romper. El profeta nos dice que ese que llega, el Mesías, no rompe la vara que está quebrada, ni apaga el pábilo vacilante. Y es una imagen de misericordia, es una imagen de la naturaleza caída, es una imagen de cómo nosotros nos podemos encontrar en ciertos momentos vacilantes, pero que Él viene a fortalecernos, a darnos de su fuerza, a darnos de su gracia. No viene a acabar de quebrarnos y tirarnos al lado, sino que viene a restaurarnos. La fiesta del bautismo del Señor es la fiesta de nosotros pensar en esa gracia que el Señor nos da. ¿Y cómo el Señor lo hace? ¿Cómo nos restaura? Pues lo vemos en el relato del bautismo del Señor, cuando se nos dice al final del relato que se oyó una voz del cielo en la que el Padre le dice a su Hijo amado, ¿verdad? Tú eres mi Hijo, tú eres mi amado, tú eres mi predilecto. Y pienso, y entiendan que podemos hablar de muchas cosas con respecto al bautismo, a la misión de Jesús, a nosotros como bautizados, consagrados, los dones que recibimos en el bautismo. Podemos estar aquí buen rato, pero hoy no voy a estar tanto rato. Hoy yo simplemente quiero quedar con lo siguiente, y es de que cuando nosotros vemos estas palabras del Señor entendemos perfectamente cómo es que Él nos restaura, porque son las palabras del Padre bueno para nosotros. Tú eres mi Hijo y yo te amo, y ya. Fuera de eso, o sea, ¿qué más necesitamos? Claro, nosotros a veces como que queremos que nos expliquen más las cosas, pero el Padre quiere que nosotros como hijos e hijas de Dios entendamos eso. Esa realidad de Jesús se nos dio a nosotros por medio del bautismo. Nosotros hemos sido transformados en hijos e hijas de Dios. Y por lo tanto, una de las verdades más absolutas que puede tener claro todo cristiano es que el Padre le ama en todas las circunstancias de su vida, y que nos ama con amor de predilección dentro de la creación, y que tiene una relación especial con cada uno de sus hijos, y que es distinta, y que es única, y que es irrepetible. La relación que Dios tiene contigo es la de Él contigo, no la tiene con nadie más. Tu vocación es específica, tu llamada es específica. Es universal su amor porque es para todos, pero se te manifiesta a ti de una manera especial. Y si todos, la vocación universal es la santidad, porque todos estamos llamados a la santidad, pero en esa forma específica en la que Dios te ama y te quiere a ti para que tú llegues al conocimiento de la verdad y te puedas salvar. ¿Y qué es lo que te corresponde? Lo que nos decía la iglesia hoy con la oración inicial, que como hemos recibido el don del Espíritu por el bautismo, seamos capaces, igual que el Hijo de Dios, de vivir según la voluntad del Padre. Eso es lo que tenemos que hacer: buscar en nuestra vida la voluntad del Padre y ponerla por obra. Y usted, mientras escucha la palabra de Dios, usted va descubriendo la voluntad del Padre. Y cuando usted esté en medio del mundo y usted esté en medio del trabajo y usted se relaciona con los demás, usted sabe que por medio de la conciencia, de vez en cuando el Espíritu Santo le dice a usted: cuidado, por aquí no es. Y en otras ocasiones te dice: por aquí es que tienes que ir. Y a veces usted dice: contra, pero es que está difícil, pero yo sé que eso es lo que tengo que hacer, porque eso es lo correcto, eso es lo que está bien hecho. Esa es la conciencia, ese es el Espíritu obrando en nosotros para que podamos vivir según la voluntad del Padre como hijos de Dios. Y en otras ocasiones te va a decir: ojo, por ahí no es, no te tires. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues a veces la conciencia nos dice: por ahí no es, y nosotros decimos: no, pero es que yo quiero ir por ahí. ¡Jua! Y nos tiramos de pecho. ¿Y después qué hay que hacer? Bueno, pues después nos lo dice muy bien el apóstol Juan, cuando nos damos cuenta que hemos fallado al amor bueno del Padre. El apóstol San Juan nos dice: les digo todo esto para que no pequen, pero si pecan, sepan que tienen un mediador. Ese es el momento en que nosotros, con humildad, con espíritu de arrepentimiento, con el corazón contrito, como aparece en los textos antiguos de los catecismos, ¿verdad? Ese corazón dolido porque no hemos vivido según la voluntad de Dios, nos acercamos al sacramento de la reconciliación, no tanto movidos por la vergüenza de haber hecho el mal, sino por el amor de un Padre que me está esperando para reconciliarme con Él y para volverme a poner en el camino de la salvación y de la santidad. Pues que en esta fiesta del bautismo del Señor podamos hacer exactamente eso que pedía la Iglesia al principio de nuestra celebración. Que como bautizados seamos capaces de reconocer la llamada del Señor en nuestra vida, que seamos capaces de reconocer su voluntad y de que la pongamos siempre por obra. Amén.
finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.